cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos y bienvenidos a Martí Noticias AM. Hoy es 19 de junio y estamos celebrando esta fecha Juneteenth, también conocido como Día de la Liberación o Día de la Emancipación, y es una festividad de los Estados Unidos. Y les cuento un poco que conmemora la emancipación de los afroestadounidenses esclavizados. Se celebró esta fecha por primera vez el 19 de junio del año 1866 con motivo del primer aniversario de la abolición de la esclavitud en Texas. La emancipación de los esclavos a nivel nacional ocurrió precisamente el 6 de diciembre del año 1865. Esta es una fecha federal relativamente nueva y el nombre es un acrónimo de las palabras en inglés June, junio, y 19, que es 19, la fecha de la celebración. Así que los estamos invitando a todos que nos acompañen en el día de hoy acá en Martí Noticias AM. Como ingeniero de sonidos tenemos a Teudy Giró, a May Vázquez, y en la producción Julio Lastra. Una vez más, gracias por elegirnos y ya comenzamos.
En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y luego de 4 meses de subida, las 2 últimas semanas de mayo, atestiguamos un desplome de las divisas. Pero para sorpresa de nadie, la fortaleza del peso duró muy poco. Y el 5 de junio, el dólar comenzó a remontar con más fuerza que antes, hasta que apenas unos días, la divisa comenzó un sube y baja, a tal punto que funcionarios cubanos acusaran sin base a la publicación El Toque de estar manipulando el mercado, atacando el peso y provocando la inestabilidad. Es que de eso se trata, de un mercado especulativo por naturaleza, donde lo volátil se incrementa con la falta de información confiable y debido a la carencia de políticas coherentes del Estado cubano. El único actor que tiene verdadera capacidad de influencia correctiva. Lo cierto es que si el precio de las divisas cae o sube, es porque el conjunto de compradores y vendedores que realmente intercambian monedas sigue ese comportamiento y lo refleja de alguna manera en las grandes salas de opinión, en las redes sociales o en chat de WhatsApp. Es decir, en Cuba una pura operación mercantil depende al final de estados de opinión poco serias y confiables que fijan el valor de la divisa. Y por supuesto, para hablar sobre estos complicados movimientos del mercado cambiario irregular cubano, contactamos hoy al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes, a quien les damos los buenos días y le hacemos la pregunta de los 1,000 millones. ¿Por qué es tan volátil y disparatado el mercado cambiario irregular cubano? Y detrás de esta inestabilidad monetaria, ¿pueden estar influyentes mineros que dominan el sector de las importaciones mayoritarias con apoyo financiero y logístico del gobierno? Muy buenos días, y hemos comenzado bien arriba. Miguel, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes y con su audiencia. Es tremendo este tema, es un tema puede ser muy teórico, pero creo que se puede ilustrar de la manera más más sencilla. Yo creo que la respuesta a la primera pregunta sobre la inestabilidad, yo creo que está asociada al primero al movimiento artificial, es decir, al movimiento que no se corresponde con algún cálculo económico, sino solo a deseos y a voluntarismo de las variables económicas, es decir, al movimiento artificial del precio del dólar por un lado, y después a la reacción que esto tiene en el resto de los actores que participan en el mercado cambiario. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, como todos saben, la tasa de cambio del dólar que muestra el toque, que es el epicentro de este debate, se hace a partir de ofertas de venta en redes sociales. Y aunque cuenta con los mecanismos de seguridad estadístico, esta tasa en realidad fue diseñada en un escenario donde las publicaciones en redes sociales tendencialmente reflejan y se parecen mucho al mercado cambiario real, es decir, a tomar publicaciones de personas que más o menos van a hacer una operación real. De hecho, esto es lo que ha garantizado la credibilidad y el uso del toque como de la tasa de toque como referencia central del mercado cambiario. Si la tasa fuera por un lado y la realidad por el otro, la gente simplemente no lo usaría. Esto al mismo tiempo quiere decir que la tasa no fue diseñada para un escenario, digamos, anómalo como se ha estado viviendo en las últimas semanas, donde se han visto muchísimas publicaciones en redes sociales donde supuestos dueños de pymes y supuestos compradores y vendedores dicen un precio del dólar casi en un tono impositivo. Y bueno, es cierto que el algoritmo del toque filtra estos datos. El problema es que el estado de opinión, nadie lo puede decir, no se puede controlar desde el algoritmo, y estas campañas que se han llevado en redes sociales más bien han creado un estado de opinión en vez de un valor mercantil, un estado de opinión que después se refleja en las publicaciones que hacen las personas y que son las que el toque toma. Es decir, no se ha influido directamente en los valores que el toque toma como muestra, sino en el estado de opinión de las personas que después hacen las publicaciones. Esto es lo que estaba condicionando la caída estrepitosa inicial del dólar, y eso es una política económica, lo más parecido a una política económica voluntarista, más allá de que no tengamos evidencia de que está dirigido directamente por el gobierno, pero sí que está asociado a personas muy, muy cercanas al gobierno. En resumen, la inestabilidad viene dada por esa variación artificial a la cual después las personas reaccionan. Por ejemplo, si baja mucho el precio del dólar, evidentemente va a subir la demanda, pero después no hay oferta suficiente para abastecer la demanda a ese nuevo precio, por tanto el precio vuelve a subir. Y eso es lo que hemos estado viendo, una especie de respuesta natural del mercado autorregulándose ante variaciones artificiales. Y si esto tiene sentido económico y es posible, la respuesta claramente sí, porque es lo que estamos es lo que hemos estado viendo constantemente. Los vendedores, las ofertas pueden decir el precio que sea. El problema es que después el mercado se ajusta y evidentemente el daño está cayendo sobre todos nosotros. Esto debe estar afectando de manera significativa la oferta de bienes importados que hace el sector privado. Yo creo que fui lo más breve posible.
Sí, sí, siempre es un rompecabezas y decimos que económico, que es más difícil. Miguel Alejandro, pero la responsabilidad del Estado, estabas hablando de esto en un momento. ¿Cuánto está ahí el Estado? ¿Qué responsabilidad tiene en este mercado cambiario que se mueve entre bambalinas? ¿Pero qué responsabilidad tiene?
Bueno, la primera responsabilidad es el no haber creado un mercado cambiario y no permitir, es simplemente no crear condiciones de oferta. La segunda responsabilidad que tiene es intentar responsabilizar a una publicación de su mala gestión. Esto es casi tan malo, ¿no? Tan negativo como no haber creado el mercado. Y yo creo que lo otro es que, aunque no tengamos evidencia rotunda, esto es lo más parecido a una intervención del mercado cambiario, esa que se había dicho hacía meses, o sea, que las autoridades estaban anunciando hacía meses que iban a intervenir, pues esto es lo más parecido. Y teniendo en cuenta que su línea de mensaje sobre el valor del dólar ha estado centrada en el toque, y no en las condiciones propias de oferta y demanda del mercado, no sería descabellado pensar que cuando hablaban de intervención de mercado se referían a generar un estado de opinión de cuál es el precio políticamente correcto, por así decirlo, que debe tener el dólar en el mercado.
¿Ustedes los economistas entonces están augurando que este mercado cambiario irregular cubano va a seguir así de volátil y disparatado por un tiempo?
si los intentos, ya sea desde el propio gobierno o desde un grupo de dueños de pymes cercanos al gobierno, mientras esos intentos artificiales que no vengan correspondidos con aumento de oferta se lleven a cabo, puede ser que tengan efecto y que sean exitosos, pero mientras esa sea la proyección para intentar incidir sobre el precio del dólar, va a continuar la inestabilidad, más allá de las variables naturales, que es poco probable que ocurran grandes shocks de ofertas o demandas en el mercado. Entonces, sí, la inestabilidad se corresponde con ese mal proceder, con esa mala intención de generar un valor a partir de un estado de opinión y no de condiciones reales de mercado como oferta y demanda.
De lo que siempre hemos hablado acá, que al final quienes sufren es el bolsillo de los cubanos, de ese cubano de a pie, por así decirlo. Puede parecer una frase hecha, pero es así.
Sí, exactamente. No, en primer lugar, que lo que ha estado en juego con este vaivén de la tasa de cambio ha sido en realidad el poder de compra del sector privado. ¿Por qué digo esto? Lo hemos tocado en otras ocasiones, y es el tema de que la variación de la tasa de cambio no ha sido lo suficientemente significativa como para que el poder adquisitivo de un salario aumente. Es decir, para que un salario cubano tenga algo de valor, el dólar debería costar 25 pesos, por lo menos. Es decir, esta variación sí ha sido determinante en el poder de compra de los grandes, de los negocios privados que compran grandes cantidades, ha sido determinante también sobre el poder de compra de las remesas, sobre el cual ha influido negativamente, y al mismo tiempo sobre la capacidad del sector privado de generar oferta. ¿Por qué? Porque esta variación simplemente puede detener la compra para esperar un mejor momento, o simplemente tener un proyecto sobre cómo reaccionar a la tasa de cambio afectando las importaciones privadas también.
Bueno, pues muchísimas gracias una vez más al escritor y economista Miguel Alejandro Hayes. Bueno, hemos estado hablando acá acerca del mercado cambiario irregular cubano, y como siempre, él nos ha ofrecido su opinión y su punto de vista. Muchísimas gracias por siempre, y lo repito, intentar romper un poco este rompecabezas económico. Así que muchísimas gracias por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Muchas gracias, un gusto como siempre.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Gracias a todos por la sintonía, y cada día parece más lejos la posibilidad de un acuerdo de alto al fuego en Israel. El ejército de Israel ha acusado al partido milicia chií Hezbollah de incrementar su agresión contra territorio israelí y ha advertido de que la situación está al borde de una expansión del conflicto, lo que podría tener consecuencias devastadoras para el Líbano y la región. Tras la discusión del gabinete de guerra, la disolución del gabinete de guerra creado luego de los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas, por las recientes dimisiones de uno de sus integrantes, el panorama se complica sobre estos acontecimientos y lo que significan en el contexto del conflicto en el Medio Oriente. Hablamos ahora con Joseph Hage, analista político y experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo. Le estamos dando la bienvenida al programa y los muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hemos puesto todo este panorama sobre la mesa. Lo más importante, ¿habrá una solución pacífica a todo lo que está sucediendo ahora?
Mira, están las partes involucradas intercambiando estas hostilidades, pero en realidad la llave de una resolución pacífica para este tema está en manos de Estados Unidos y en manos de Irán. Irán está usando Hezbollah para atacar a Israel, para presionar a Estados Unidos en las negociaciones clandestinas que están manejando la actual administración con el gobierno iraní en Omán, en el Emirato de Omán, Sultanato de Omán. Entonces, Irán lo que está buscando es su lugar en la mesa de negociación del Medio Oriente. Lo que lo rechaza categóricamente los países árabes, porque Irán, primero, no es un país árabe, y dos, no tiene nada que ver en el Medio Oriente cuando se acerca al Mediterráneo. Irán está imponiendo su voluntad a través de sus proxies en Yemen, en el Líbano con Hezbollah, en Irak con otras facciones parecidas a Hezbollah. Todo esto para formar una parte de cualquier negociación que sea para la paz, que sea para la futura economía de la región o para la futura extensión de los gasoductos y oleoductos de Irán hacia el Mediterráneo.
Benny Gantz también ha renunciado al gabinete de guerra de Israel. ¿Qué significa esto para el gobierno de Netanyahu?
Mira, es que hasta ahora este es un gabinete excepcional de guerra que ha formado Netanyahu con la oposición cuando empezó el ataque del 7 de octubre. Ahora, hasta que no salga la coalición, alguna coalición de diputados en el Knesset, que es el parlamento israelí, que no se retiren de la coalición con el señor Netanyahu, su gobierno sigue vigente. El momento que renuncian del Knesset y que se caiga la coalición, entonces lo obligan al señor Netanyahu a llamar a nuevas elecciones de inmediato. Entonces, la situación política en Israel tampoco está, que digamos, en buen estado. Es entre la oposición y la coalición del señor Netanyahu hay mucha fricción. Y hay mucha fricción también dado que hay intervenciones extranjeras, más que todo de Estados Unidos. Ahora, el señor Benny Gantz parece que quiere otra vía para resolver el tema en la Franja de Gaza más rápido, porque claro, ellos están viendo la presión internacional, están viendo las sanciones que están levantando unos países en contra de Israel, vieron la demanda de la Corte Penal Internacional y que podría sacar una orden de arresto en contra del primer ministro. Todo esto no ayuda a lo que es una solución, vamos a decir, cercana en la Franja de Gaza. El señor Gantz dijo el por qué salió, lo lamentó el primer ministro, pero al mismo tiempo todavía no se ha cortado completamente el hilo de sobrevivencia del gobierno del señor Netanyahu.
Bueno, pues muchísimas gracias a Joseph Hage, analista político y experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo, por haber estado acá una vez más en Martín Noticias AM. Un abrazo, muchísimas gracias.
Igualmente, y gracias, que tenga un buen día.
Igual.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Seguimos acá en Martín Noticias AM, y en medio de la inseguridad alimentaria que viven los cubanos, reconocida y denunciada por organismos internacionales, el prestigioso chef británico Gordon Ramsay viajó a la isla para filmar un capítulo de su programa Gordon Ramsay Uncharted, producido por National Geographic. El chef británico visitó La Habana en busca de la auténtica cocina cubana, y la noticia ha generado una avalancha de reacciones. Las escenas ya fueron grabadas, pero habrá que esperar a su emisión para constatar si el chef, además de experimentar la esencia de la cultura culinaria cubana, reflejó en su show la carencia, la escasez y la precariedad de un país que muere de hambre.
En la promoción Exilda se ven imágenes del chef pescando, cosas que, en contraste, resulta imposible para muchos cubanos, especialmente para los moradores de Caibarien, un pueblo de tradición pesquera donde nació la famosa salsa perro, un exquisito platillo a base de pescado y papas que constituye un ícono de la gastronomía local. Y un lujo hoy, por supuesto, para aquellos que puedan llevarlo a sus mesas. Precisamente en Caibarien contactamos con el escritor y periodista independiente Pedro González Reynoso. Él es un agudo conocedor de la realidad cubana, quien está al tanto del acoso a que son sometidos los pescadores furtivos de su pueblo, que se atreven a lanzar sus anzuelos desde el pedraplén que conduce al polo turístico de Gaesa, el conglomerado de los militares cubanos en la callería norte de ese municipio. Muy buenos días, señor González Reynoso.
Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Un saludo para los radioyentes.
Gracias por aceptar la invitación y estar en Martí Noticias AM. Bueno, vamos a hablar de esta situación, la situación de la pesca en Cuba, que siempre ha estado en el ojo público y siempre ha estado también en el ojo de los gobernantes. Háblenos de lo que está sucediendo ahora en el territorio.
Lo que sucede en el territorio no es nuevo. O sea, esto es una reiteración del acoso que impone la ley 70 de pesca para Cuba. Que luego ha sido revitalizada y reformada, pero cada vez con acápites y capítulos más restrictivos con respecto a las libertades que debería tener un ciudadano común para adquirir el producto del mar, o sea, el pescado que puede extraer de allí. Ya la ministra no recuerdo cuál era su categoría, si de medio ambiente o bueno, de comercio, había especificado, y de industria, ya recordé. Habían recordado que no hay un pez en Cuba como para permitir una pesca de esa manera y que esa era la causa por la cual no se podía cumplir con el abastecimiento para las dietas, que son los únicos que en Cuba hoy reciben pescado estatalmente. Entonces, el ciudadano de a pie, el mortal común, apela históricamente al mar que le ha sido dado para extraer algo para comer, para llevarse a la boca, más en crisis como las cuales, que transitamos una depauperación del plato diario. Lo que ha sucedido ahora es que ha habido una oficina que existe, que se llama la ONIE, que es la Oficina Nacional de Inspección Estatal, que ha venido a nuestro pueblo para luego hacer un reportaje en el diario provincial sobre, o sea, existen personas como estos inspectores que el pueblo conoce perfectamente, de los cuales se protegen, porque la ley de pesca exhibe una aclaración es donde dice que los pedraplenes no son orilla, o sea, los pedraplenes construidos en el país en esta cruzada del turismo, de a partir de los años 90 hacia acá, no son zonas de limítrofes, entonces no se puede pescar desde ahí. Esto no lo entienden los pescadores, que saben que la orilla fangosa de manglares, de la mayor parte de la porción que bogea Cuba, no son sitios adecuados para extraer nada. O sea, allí no hay peces. Los peces están un poco más en el mar y está prohibido también subir sin embarcaciones. Por lo tanto, ni rústicas ni fabricadas artesanalmente, nada. No se puede subir nadie ningún pedazo de corcho para ir al mar a extraer algo para comer. Si existiera alternativa, como el caso de Caibarín, que hay una procesadora de langostas y demás, que tiene unos conformados de algunos pescados para vender, que alivian de alguna medida el hambre, hace muchísimo tiempo que esto no se puede ejecutar, o sea, la gente no encuentra estos productos o subproductos del mar, que son los únicos que estatalmente se ofertan. Y apelando a sus recursos naturales, pues entonces, o sea, personales van hacia las costas, de esta manera violan esta proscripción, se acercan al pedraplén y entonces ahí son arrestados. Sus enseres de pesca, casi siempre artesanales, de fabricación personal, son destruidos y son multados, además del decomiso de la pesca de ese día. Lo que resulta muy curioso, y como contraste de esta visita de chef, que también tiene un precedente, que es aquella Dinner in Blanc que se hizo en La Habana, donde se trajo personalidades, gente millonaria, en un país que se muere de hambre, como ustedes bien dicen, me resulta una contradicción con estas políticas del Estado. Pero el pedraplén nuestro exhibe también una historia que puede resultar súper contrastante con esta cruzada contra los pescadores furtivos. Y es que aquí tuvimos un tranque, lo que se llamó un tranque, durante muchísimo tiempo entre Cobos y Cayo Las Brujas, donde se almacenaban delfines por parte de una persona tan importante como la bióloga marina Celia Guevara March, la hija del Che, que traía a sus millonarios aquí para venderles los delfines entrenados que recogían en el aeropuerto de Las Brujas, montaban en sus aviones previamente preparados y exportaban. O sea, el Estado depredaba el entorno al punto tal que los delfines se terminaron. Aquí se acabaron los delfines, que la gente les dice toninas. Las toninas desaparecieron de esta zona porque fueron en su mayoría exportadas, y las que quedaron vivas, animal inteligente al fin, terminó por emigrar, se fue del país. No quedan toninas en los mares circundantes a la Bahía de Buenavista y la Ensenada de Remedios, que son los lugares donde yo vivo, aquí cerca. Hice un trabajo de investigación, hicimos un documental con una universidad británica para denunciar todo este proceso de expoliación de las aguas, que el Estado, a través de un departamento de hidroeconomía adscrito al Ministerio de las Fuerzas Armadas, estaba vendiendo los recursos naturales por razones de desespero económico, pero no entraban a analizar el gran deterioro a la infraestructura que no solo el Pedraplén, al ser construido, ocasionó a las migraciones y a las corrientes marinas, que traían todas estas desovaciones y cambiaron la infraestructura absolutamente. Había un daño producido, inducido por una necesidad económica, y lo que hace el pueblo de Cuba también es una inflexión por su necesidad económica de intentar sobrevivir en el desamparo y en el desabastecimiento de alimentos. Entonces, ¿cuál es la cuestión en todo esto? Es lo que me pregunto.
Es cierto. Señor González Reynoso, tenemos entendido que inclusive en las escenas que ya se grabaron, se ve al propio chef pescando, es decir, yendo en contra de la ley. Obviamente, si alguien le pasa el dato, tienen que editar ese contenido para no ir en contra de la misma promulgación de lo que dice el régimen.
Bueno, las fotos que... Las leyes han ido cambiando, la ley de pesca, que incluso este era un puerto auténticamente desarrollado, amén de un puerto marítimo, un puerto pesquero, y la industria pesquera se ha ido deteriorando progresivamente. Tal vez esta imagen que prima en el exterior de los funcionarios o gobernantes cubanos con estos privilegios, Fidel Castro mismo subido en su famoso barco en Cayo Guillermo, o no sé, o Raúl aquí mismo en la zona esta, o el Che Guevara que ustedes citan. En aquellos momentos en que la revolución se estrenaba y que tenía que darle, me imagino que a esos héroes, ciertos prebendas, ciertos privilegios, se podía entender incluso hasta esa. Pero en este momento en que el país atraviesa la crisis económica y moral y más grande de su historia, que apelen a este recurso de intimidación multando a los pobres, a mí me parece desvergonzado. Solamente eso.
Muy bien, pues estamos al tanto de esta nueva etapa, este episodio que ocurre en territorio cubano, en un pueblo que pasa hambre y se ven estas situaciones. Así que agradecemos a Pedro González Reynoso, el exconocedor de la realidad cubana, y nos ha traído la historia de este chef que filma en Cuba un episodio de su reconocido programa, mientras los demás no tienen que poner en su mesa. Muchas gracias y un gran abrazo.
Lo propio para ustedes.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Le decían la voz, es, a pesar de estar muerto, su sello de presentación y punto. Nadie que sepa el mínimo de música, cine y celebridades puede ignorar a Frank Sinatra.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Nació un 12 de diciembre, pero de 1915 en Hoboken, New Jersey. Allí hay en la actualidad un restaurante donde era asiduo, que tiene una silla clavada en la pared. Nadie podrá sentarse jamás en ella, porque era la silla que usaba Sinatra en sus tertulias. Dejó a través de sus discos y actuaciones en directo y en cine un legado enorme dentro de la cultura americana. Tal fue su impronta en el arte que tiene 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Ganó un Oscar en 1954 en la película De aquí a la eternidad. El famoso Rat Pack, o nido de ratas, era en torno a su persona. 5 artistas que esparcían talento y buena compañía. Grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. Recibió una enorme cantidad de premios y homenajes, entre los que está la Medalla de la Libertad del gobierno de Estados Unidos. Frank Sinatra. Difícil de imitar, aunque hay quienes intenten parecerse a él, tanto como muchos quieren parecerse a Santa Claus.
Radio Martí. El mundo.